¿Quieres crear un negocio online sólido con un sistema que te permita conseguir personas interesadas en tus productos, infoproductos y servicios y empezar a vender desde los primeros días en piloto automático sin ser un esclavo de tu negocio? En la Escuela Emprendedores Digitales aprenderás a crear y lanzar tu negocio online desde la base, empezando por los cimientos hasta tener un negocio consolidado con el que vendas tus infoproductos y servicios de manera automatizada. Durante todos estos años, ayudando a diferentes tipos de negocio como consultor de negocios en Internet y mentor de emprendedores, he podido aislar lo que verdaderamente funciona en la actualidad. Aunque ahora mismo no tengas ni idea de páginas web, herramientas de marketing, estrategias, no te preocupes. Dentro de la escuela tendrás una hoja de ruta y solo aplicarás las estrategias y tácticas de marketing digital que necesite tu modelo de negocio. Me tendrás como mentor durante 6 meses y pertenecerás a un grupo de mastermind reducido con otros alumnos que estén a tu mismo nivel. Así que ya sabes, visita la página emprendedoresdigitales.net y además tengo para ti una masterclass gratuita que te va a encantar. Hola y bienvenido al episodio número 162 del podcast Emprendedores Digitales. Si eres nuevo oyente del podcast, me presento rápidamente. Yo soy José Miguel García, consultor de negocios en Internet, mentor de emprendedores y fundador y director de la escuela Emprendedores Digitales. Me puedes encontrar para lo que necesites en josemiguelgarcia.net. Echa un vistazo a mi página que tienes mucho contenido, servicios de marketing digital y no olvides suscribirte para entrar en mi comunidad de emprendedores digitales y llevarte gratis el ebook de regalo. En este podcast hablaremos de marketing digital, de negocios en Internet, de motivación y desarrollo personal para emprendedores y, en definitiva, de estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Bien, y ahora, como recuerdo cada semana, vamos por las últimas reseñas que habéis hecho en el podcast. En iTunes no tenemos ninguna desde hace ya algunos días. Así os animo a que me dejéis alguna reseña en iTunes. Lo que sí que tenemos son reseñas en iVoox, así que voy a mencionar las que tenemos allí. José Páez comenta en iVoox, dice: hola José Miguel, quiero decirte que aunque parezca exagerado, me has cambiado la vida. Descubrí iVoox y tu podcast hace 1 mes y medio y ya he escuchado casi todos tus podcasts de emprendimiento y desarrollo personal. Empecé mientras estaba en el gimnasio y ahora aprovecho cada instante para nutrirme de conocimiento contigo y tus increíbles invitados, así como tener buenas recomendaciones de libros. Enhorabuena y muchas gracias por hacer lo que haces. Tenemos otra reseña en iVoox de Maciej Babiarz. Dice así: buen día José Miguel, soy Maciej y te escucho casi siempre desde Lleida, donde resido y trabajo. Soy un gran fan tuyo desde que descubrí el podcast que manejas. Lo escuché todos los capítulos y ahora llevo repitiendo alguno y tomando notas. Y nada, quería agradecerte el trabajo que haces tú y tus invitados al darnos consejos de mucho valor y desearte mucho éxito en el futuro. Olga comenta: súper interesante, gracias. Chatilo dice: magnífico. M. Saricoy dice: buenas José Miguel, hace ya una gran temporada que me pongo para trabajar tu podcast, he escuchado todos los capítulos desde el principio y algunos me gustan más que otros, pero la realidad es que todos me parecen muy buenos y espectaculares. Los hay técnicos, los hay más comerciales o para ventas, los hay más de valores interiores. En definitiva, el material es buenísimo, la forma de hacerlo es estupenda y tu trabajo genial. A los emprendedores que te escuchamos, desde luego se convierte en una herramienta de uso para todos esos temas. Gracias por tanto valor aportado. Muy bien, pues daros las gracias a todos vosotros que habéis hecho vuestra reseña en iVoox y animar a los que aún están ahí pensando si hacer esa reseña o no, que es muy sencillo. Solamente les va a llevar nada, un par de minutos y yo siempre estaré muy agradecido. Tanto podéis hacer la reseña en iVoox como en iTunes o en la plataforma de podcasting que estéis utilizando para escuchar este podcast. Y ahora vamos con el patrocinador del podcast, que es Hostinet. Si necesitas un buen hosting, tienes a Hostinet, un hosting español con un excelente servicio y con más de 15 años de experiencia. Tienes hosting para WordPress, servidores VPS, servidores dedicados y mucho más. Utiliza la última tecnología con discos súper rápidos, SSD, certificado SSL gratuito y soporte telefónico excelente. Para más información, entra en la página josemiguelgarcia.net/hostinet y si te decides por contratar algún hosting, utiliza el cupón Emprendedores Digitales y recibirás además un 20% de descuento. Y sin más, bienvenido al podcast Emprendedores Digitales. Hoy tenemos con nosotros a Juan Haro, empresario y conferenciante, fundador y director ejecutivo de la Escuela de Inversión y cofundador de la empresa Traders International, Buscaliza, Global Online y People Training. Desde 1992 ha impartido miles de conferencias y cursos por toda España. Compagina su labor como inversor en inmuebles desde el año 1996 con entrenamientos a medida para ayudar a la gente a saber invertir. Acaba de lanzar su libro, Los trucos de los ricos, del que vamos a hablar en este podcast y que te aconsejo mucho que te hagas con un ejemplar. A mí, personalmente, me ha encantado. Buenas tardes, Juan, ¿qué tal estás?
Muy bien, un placer estar aquí contigo y nada, encantado de poder desvelar más trucos de los ricos para toda tu audiencia. Gracias.
Muy bien, pues lo mismo digo, oye, un placer tenerte en el podcast Emprendedores Digitales para aprender esos trucos que tienen los ricos y que a la vez los hacen cada vez más ricos, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Bueno, de hecho hay mucha gente que me dice, oye Juan, pero este libro es para los ricos. Digo, no, este libro es para cualquier persona que lo que he intentado es pues que esos trucos, que esa información que no está muy accesible, pues para que cualquier persona corriente pues pueda lógicamente aprovecharse de esos trucos, los pueda poner en marcha y así, pues por qué no, algún día vivir como el estereotipo ese de los ricos, ¿no? Pero sobre todo me refiero a ricos de conocimiento, más que a ricos de tener muchas mansiones o mucho dinero.
Claro. Antes de nada hay que decir que, bueno, lo que vamos a hablar dentro de este episodio del podcast, siempre estamos hablando dentro de la legalidad, ¿vale? Una cosa es eludir, es legal, y evadir no. O sea, que quede claro esto, ¿no?
Sí, así es. Sobre todo, muy buen apunte, porque muchas veces ese estereotipo, ¿no? Y eso es con lo que me toca a mí en muchos cursos y conferencias que imparto por toda España, me cuesta sobre todo pues quitar ese estereotipo de que el rico roba, de que el rico estafa, de que el rico pues es un corrupto y que al final lo que hace son negocios aprovechándose de los pobres. Y bueno, pues eso es lo más complicado, ¿no? Y efectivamente, de lo que trata el libro es que todos los trucos son lógicamente respetando la ley más absoluta y que eso, repito, es un estereotipo. Es decir, habrá ricos igual que hay pobres malos y ricos buenos y malos, y al final al final no depende de una condición, depende de cómo seas tú.
Exacto, tiene que ver con la persona. Muy bien, Juan. En el libro el libro consta de 92 trucos, ¿vale? Aquí no vamos a poder hablar de todos, así que, bueno, lo que haremos es un repaso de algunos puntos, digamos, importantes del libro. Y vuelvo a decirle a los oyentes que, bueno, que si quieren salir de lo que es la ignorancia financiera o de esos trucos que saben los ricos, y bueno, pues aconsejo que mejor que lo leas porque es un libro muy interesante. Y como decía Abraham Lincoln, el conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer. Así que estaremos todos en esto de acuerdo. Vale. Dice Juan que, bueno, porque algunos se van a preguntar, bueno, esto que comentaba Juan hace un momento, ¿no? Pues esto, oye, pues si yo no soy rico, ¿qué hago con todo eso? Pero como acaba de decir Juan, bueno, pues estos trucos están al alcance de todos, más o menos. Claro, que no tenga muchas empresas, no tenga muchos inmuebles, bueno, pues tendrá menos cosas, pero siempre se puede sacar, digamos, como jugo de estos trucos, ¿vale? Además te abre mucho la mente, yo que lo he leído, pues siempre se aprenden cosas, o sea, siempre, siempre. Juan, te quería decir que, bueno, hoy trabajamos más y ganamos muchísimo menos, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Ha habido en este siglo XXI, más con el tema de la robotización, con el tema de que ya no existen empleos seguros para toda la vida, todo es cambio de forma continua. Cada vez hay más gente que tiene que reinventarse con 40, 50 años y muchas veces tiene que ver con el hecho de esto mismo, ¿no? Es decir, de que no imitamos esos trucos de los ricos incluso cuando tenemos solamente 100 euros en la cuenta corriente. Entonces, ese triángulo que yo explico en el libro que habrás visto en el subtítulo, que pone 92 trucos para multiplicar tu dinero, ese es el primer lado del triángulo. Uh-huh. El segundo es para protegerlo. Mucha gente ha tenido mucho dinero, he tenido yo también dinero y de repente pues me ha sido arrebatado, es decir, no sabemos cómo protegerlo. Y la tercera parte, mucha gente pues no sabe cómo reducir sus impuestos legalmente. Si tú reduces tus impuestos, lo proteges tu patrimonio, tu dinero, y encima lo sabes hacer crecer poquito a poquito, sin ninguna duda va a ocurrir pues eso, que no vas a tener que estar trabajando muchísimos años y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y al final eso es un, bueno, pues ya ves lo que pasa en Estados Unidos y en muchos países, cada vez nos jubilamos más tarde, cada vez la gente necesita seguir trabajando con 70, con 60, con 80, con 90 años. Y bueno, incluso la gente que no tenemos esa edad, pues de repente nos pasa lo mismo, que tenemos que estar compitiendo constantemente. Entonces sí, es importante estos trucos por eso mismo, porque da igual la edad que tengas, da igual el capital que tengas, da igual la profesión que tengas, sea funcionario o no, o seas un emprendedor, pero al final te conviene que muchos de esos trucos los vayas teniendo presentes, porque si no, pues al final terminas diciendo, bueno, pues otra vez estoy en la casilla de salida, ¿no? Como en el juego de la oca.
Claro que sí, además como las leyes, bueno, las leyes son ambiguas, ¿no? Y nuestra educación financiera no es muy buena, claro, nos pasamos la vida entre, bueno, pues sanciones y un sistema que además nos va aniquilando poco a poco, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo voy con un águila siempre en las conferencias, pues para explicar a cualquier emprendedor o a cualquier persona que no tiene que perder su identidad. El hecho de que pueda volar como un águila, que muchas veces nos encontramos que la gente me dice, no, es que esto no se puede, no, es que esto no se puede, es que esto no sé qué, es que me ha dicho mi gestor, es que mi abogado, es que resulta que esto no sé qué, y es que estamos asfixiados de impuestos, y es que estamos... No, no, espera, espera. Tú eres un águila, es decir, hay muchos mecanismos, muchos sistemas, hay una información un poco reducida, legal toda ella, que sí es conocida. Entonces, al final, se trata de que tú acudas a esa información y a partir de ahí digas, anda, pues es verdad, yo puedo heredar y no tengo por qué pagar impuestos y eso es lo que hacen los ricos y es legal. Ah, pues yo lo puedo hacer. Ah, pues esto nunca me lo ha dicho fulanito. Bueno, pues ya está. Lo importante es dar ese primer paso y animo a todos los lectores a que digan, oye, pues hay muchísimos truquitos que bien aplicados le vale, repito, al ciudadano corriente. O sea, que sí, es así. Olvidamos eso de volar y muchas veces asumimos que es así, que hay que pagar no sé cuántos impuestos y que hay que trabajar toda la vida y que tengo que estar 30 años y que tengo que malvivir. Y luego te das cuenta que los ricos es todo lo contrario. Es decir, hacen poquitas cosas, pero muy bien hechas para que al final les reporte el mayor beneficio.
Claro, claro. Es que es lo que nos han enseñado, ¿no? Estudiar, ¿no? Un trabajo, ahorrar, jubilarnos y luego intentar disfrutar un poco si es que queda algo. Pero normalmente cuando uno llega al final de, digamos, de cuando se tiene que jubilar, que cada vez es más larga nuestra edad de jubilación, pues casi ya entre que acaba mal y no tiene dinero, al final te has pasado la vida entre una cosa y otra pagando impuestos, ¿no?
Así es, José, sí. Tú lo has dicho, es así. Pero bueno, para esto es este siglo XXI y para eso están también tus audios, tus podcasts y todo el material que tú aportas y entregas, ¿no? Para cambiar esa mentalidad y poder, bueno, conseguir mucho más con mucho menos esfuerzo.
Muy bien. Nosotros, una de las cosas que, bueno, el ser humano, hablando del ego, que también teníamos la semana pasada con la entrevista con Ancho, hablábamos del ego, ¿no? Y una de las cosas que tienen los ricos, a nosotros nos gusta, ¿no? Bueno, nuestro ego quiere tener propiedades, quiere tener el coche a su nombre, quiere tener todo, ¿no? Mira, tengo tanto y tal. Pero los ricos no funcionan así. O sea, los ricos no ponen nombre a sus activos ni a sus propiedades. Utilizan otra estrategia. Ellos funcionan diferente, ¿verdad?
Sí, pasan desapercibidos. Volvemos siempre no al estereotipo de los ricos, de lo que la gente piensa que son los ricos, Belén Esteban y toda esta gente de la farándula. Yo no me refiero jamás a esos ricos. Me refiero a un grupo muy selecto, muy reducido, que yo he tenido la fortuna de conocer y de convivir y de asociarme con ellos durante muchos años, porque todo mi patrimonio fue arrebatado por la banca. Entonces yo tuve que coger y decir, a ver, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar? ¿O tantísimo trabajo de tantísimos años y que ahora me lo quita el sistema, qué puedo hacer? Pues bueno, pues por fortuna conocí a varias personas, me metí en ese mundo, dejé mi trabajo, dejé mis empresas y a partir de ahí dije, anda, pues mira, cómo viven, cómo piensan, cómo sienten, y ahí es donde empecé a ver que ellos vivían de otra manera. Y como tú bien apuntas, José, efectivamente una de las premisas que yo me di cuenta es que tú les ves por la calle y tú no te puedes imaginar lo que tienen para nada, es decir, ni por el coche que conducen ni por lo que publican en las redes. Entonces, cuando tú ves a alguien, que alguien publica un Ferrari o que alguien pavonea de todo lo que tiene y patatín y de cosas que aparecen a su nombre, generalmente ese no es el tipo, no digo que sea malo, pero ese no es el tipo de rico al que yo me refiero, sino que claro, el verdadero rico lo que hace es pasar desapercibido, vivir como una persona normal y sin embargo lo tiene todo tremendamente protegido para evitar que le sea arrebatado. Y no me estoy refiriendo a paraísos fiscales, estoy hablando siempre de cosas aquí en España normales y corrientes que con el conocimiento apropiado, pues lógicamente puedes protegerlo y pasar desapercibido.
Mira, mira, tenemos el ejemplo, me ha venido a la cabeza de Warren Buffett, ¿no? Que él conducía siempre coches, incluso los compraba de segunda mano y coches bastante normales. Y es un multimillonario, ¿no? O sea, todo el mundo sabe de quién hablamos. O sea, que este es un ejemplo, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Y luego gente más corriente también, gente que no tiene por qué tener, lógicamente, el nivel, ni el patrimonio, ni ser un multimillonario como Warren Buffett, pero sí, efectivamente, hay gente por ahí que tiene la libertad financiera y que, por supuesto, tiene un montón de negocios y que tiene un montón de cosas y sin embargo, bueno, pues no lo parece para nada, ¿no? En ninguno de los aspectos. Y eso es lo que a mí me encanta, ¿no? Ese tipo de rico que es inteligente y que sabe que todo esto está, bueno, pues está montado todo el sistema para que, bueno, si te descuidas un poco o recibes una denuncia de quien sea, pues rápidamente la justicia va contra ti y tristemente pues te arrebata aquello que tanto te ha costado, ¿no? Eso es lo importante, saber protegerlo.
Eso que comentabas hace un momento de los coches, que la gente se pavonea y todo esto, ¿no? Que normalmente los ricos quieren ser, digamos, lo más invisibles posible, y además tienen mucho cuidado con su privacidad, cosa que hoy en día la privacidad es bastante, bastante complicado. Y he leído en tu libro que el caso de Hacienda, que iba a investigar a todos aquellos que aparecían en redes sociales con coches de lujo, ¿no? O sea, siempre hay alguien que está mirando, ¿verdad?
Sí, ahora está pasando con las criptomonedas, con el Bitcoin, es decir, allá donde puede hincar el diente, que vamos a ver, yo no hago apología de no pagar impuestos, hay que pagar muchos impuestos, ¿y claro, por qué claro. no? Y lógicamente una cosa no está reñida con la otra, aquí no se trata de elegir blanco o negro, pero sí, quizás por mi puesto, yo soy el fundador de la Escuela de Inversión, y por mi puesto y porque estoy escuchando historias reales de gente totalmente, bueno, pues normal, de todo tipo de personas, que de repente Hacienda llama a su puerta y de repente le pegan unos estacazos brutales y muchas veces injustos. En el libro, como bien has leído, bueno, pues una de las cosas que tiene que saber toda la gente que nos escucha es que los inspectores de Hacienda tienen comisiones, igual que tienen bonificaciones y comisiones, una parte de su salario muy grande va en función de la cantidad de inspecciones que abran, aunque no exista un motivo justificado. Entonces, ¿qué ocurre? Que estás alentando a esos inspectores a que a ti te cojan y te digan, oiga, usted, le voy a poner una sanción por esto. No, oiga, pero esto no es así, ya, da igual, pero te la ponen. Y a partir de ahí te ponen una multa, y luego, aunque luego tengan que retroceder todo eso y te quiten un embargo preventivo que te puedan poner, al final ellos van a cobrar esas comisiones. Entonces, claro, el sistema está premiando que te peguen palos a cualquier ciudadano normal y corriente. Entonces, ese tipo de abusos, por eso lo del águila que decía antes José, por eso yo vi que los ricos no les preocupaba nada esto. No tienen apego a sus negocios. ¿Por qué? Porque saben que en cualquier momento, tanto si llega la banca, como si llega Hacienda, como si llega la Seguridad Social, o como si llega un vecino o un conocido o un enemigo tuyo y te denuncia por lo que sea, pues ¿qué ocurre? Que la justicia, igual de forma cruel, te coge y te embarga todas las cuentas. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué a una persona le tienen que embargar 19 cuentas cuando tú debes, por ejemplo, 500 euros? Y te embargan 19 cuentas que igual en todas las cuentas tienes 5.000 euros. ¿Es eso justo? Es decir, que te quiten 5.000 euros... porque tú debes 500, no, oiga, usted, embárgueme 500. No, no, ya, pero es que el sistema es así. Primero le quitamos todo esto y luego usted tiene que luchar para que le devuelvan los 4.500. Oiga, pero si yo debía 500. Claro. Entonces, ese tipo de atropellos contra el ciudadano, y bueno, porque yo lo he vivido también, es lo que me hace a mí pues escribir este libro y decir, oye, que la gente sepa cómo, cuando tú ves que te están invadiendo tu privacidad, cuando ven que no es justo lo que están haciendo contigo, como en mi caso, yo tenía una deuda de 500.000 euros y me embargaron más de 7 millones y medio en patrimonio y todo libre de cargas. Entonces yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? ¿En qué país vivimos?
Claro. Y además te dejan atado de pies y manos y no puedes tampoco, claro, es
que no puedo
es
vender,
que, es que te
no
hunden, vender, claro, no puedes vender nada, claro.
Y cada día que pasa, lo que es los intereses de demora, esa deuda es impagable, porque eso cada día, y claro, yo decía, pero oiga, aquí no hay un juez donde al final dictamine, oiga, pero que lo que está haciendo este banco, esto es amoral. Es decir, oiga,
es una pasada.
Sí, claro, pero déjeme, por favor, es como cuando tú heredas, tú lo sabes, José, como cuando tú heredas, primero tienes que pagar los impuestos, si no, no, oiga,
si
que no.
Si no heredas, claro, por eso
tengo
la gente.
Tengo que vender.
Claro, no te dejan, oye, vendo y pago, ¿no? Lo de la herencia, no, no, primero pagas, claro, si no tienes dinero tienes que dejarla, bueno. Lo que sucede,
ya,
¿no?
José, pero ya es que tus padres ya han pagado impuestos esa propiedad. Es decir, han pagado todos los impuestos y ahora te mueres y tienes que volver a pagar. Es un atropello tras otro. Claro. Entonces hay varios trucos en el libro donde explico primero cómo proteger cualquier inmueble que tú tengas de 8 formas distintas, y lo mismo con el tema de las herencias. Oiga, usted da igual en la comunidad autónoma que viva. ¿Usted quiere hacer como los ricos, no pagar nada de impuesto de sucesiones a la hora de heredar? Ningún problema. Usted haga lo que hacen ellos, que lo hacen y lo puede hacer usted y es totalmente legal. Entonces, ese tipo de cositas es lo que me motivaba a decir, bueno, pues todo esto que he aprendido es importante que la gente lo tenga ahí al alcance de su librería, que lo pueda ojear y decir, a partir de aquí, pues adelante, ¿no?
Claro,
eso es muy importante.
Mira, Juan, uno de los trucos que he visto, ¿vale? Como son muchos los emprendedores que nos oyen, pues hay muchos que trabajan porque son emprendedores unipersonales y trabajan desde casa, ¿no? Y claro, muchas veces uno quiere meter lo que son los gastos de la casa pues en la sociedad, ¿no? Y la ley te dice que, bueno, que te puedes deducir hasta creo que es el 50%. porque claro, como también usas el domicilio para vivir, pues es el 50%. Pero hay algún truco, ¿no? Que saben pocos que igual no es así, ¿verdad?
Sí, claro, igual que con el tema del vehículo, ¿no? Hay gente, volvemos, también, vamos a ver, es lo que hablábamos antes, ¿no? Hace un momentito. También va a depender del inspector que te toque. Es decir, yo siempre digo en broma en los cursos y conferencias, es que cuando te toca a la China, te ha tocado y saben que te van a sancionar sí o sí por llevar un jersey rojo o por llevar un pantalón vaquero, por lo que sea, te van a sancionar. Uh-huh. Y a partir de ahí tú tienes que, bueno, pues intentar que esa sanción te la levanten por muy injusta que sea. Por ejemplo, cuando tú me comentas lo de la casa, claro que sí, una de las cosas, o con el coche, ¿no? Hay gente que se desgraba el coche y de repente te llega el inspector de turno y dice, no, oiga, usted es el coche, no lo puede meter como empresa, y entonces, ¿qué puedes hacer? Pues decir, oiga, mire, es que este es mi coche personal y este es mi coche de trabajo, y entonces ya te puedes desgravar de ese segundo coche. Lo mismo con la casa, una de las grandes pegas a la hora de desgravarte los gastos de tu domicilio a la hora de o de la casa donde estás, que la tienes como sede de tu trabajo, es ese, ¿no? Que te van a decir que no, que tú vives ahí y no te puedes grabar. Solución, pues te empadronas en otra casa y sin embargo en la casa tuya de verdad que tiene más gastos, pues te los estás grabando. Ese es un pequeño truco que utilizan ciertos colectivos que saben ese truco. Pero vuelvo a lo de antes. Eso no impide, aunque tú hagas las cosas de forma totalmente maravillosa con los mejores abogados, asesores fiscales, no significa que no exista un atropello y cojan y te sancionen pues por cualquier tontería. Y aunque luego pleites, la justicia no te va a dar siempre la razón. Al final terminas tú diciendo, bueno, pues me sale mejor callarme y se acabó. Por ejemplo, las mayores inspecciones, ¿dónde vienen? Cuando tú pides una devolución del IVA. Sí. Es absurdo. Sí. Es absurdo.
Es absurdo, pero es algo que te dicen justamente el gestor. Uy, esto no lo pidas.
¿Ves? Pues eso es una prueba de que no existe una ley donde se aplique el 100%. No, esto es así, le corresponde a usted la devolución y ya está. ¿Qué ocurre? Que te van a inspeccionar. ¿Para qué? Para no devolverte el IVA. Y como te van a meter una sanción, al final no te devuelven el IVA. Entonces, ese tipo de cosas que se ven tantísimas, pues es cuando dices tú, bueno, pues sabiendo a lo que jugamos y en qué sistema estamos, pues lo que vamos a hacer es aprovecharnos de esos vacíos legales y cuando ocurra, bueno, pues yo ya sé cómo puedo pasar de una sociedad u otra, que no me acusen de alzamiento de bienes, que no me acusen de facturación cruzada y puedo hacer un montón de cositas, para eso está el libro, para que realmente yo pueda seguir, bueno, pues actuando con legalidad, pero si yo considero que aquí se me está atropellando mi derecho más elemental a poder defenderme, pues yo puedo actuar a favor de mi mejor interés. Exacto. Y ese es un poquito el juego.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, también una de las cosas que comentas de que los ricos tienen sus inmuebles a nombre de sociedades donde además ellos no aparecen, ¿no? Luego todo esto es necesario cuando tienen que hacer facturaciones cruzadas o cualquier cosa para que no aparecen en todos los sitios, ¿verdad?
Sí, bueno, lo del tema de las casas, ten en cuenta que es carne de cañón el hecho de tener un inmueble libre de cargas. Hay mucha gente que se lleva toda la vida, yo esto lo veo tristemente, lleva toda la vida pagando su hipoteca, de repente termina de pagar la hipoteca y le llega un embargo de un ayuntamiento, le llega un embargo de no sé qué y esa persona entra en depresión y bueno, esto que estoy hablando es real y cada vez ocurre más, porque además una de las tendencias, lo mismo que tú decías antes, José, una de las tendencias es que efectivamente el promedio de gente trabaja más y gana menos, ¿no? Tanto a nivel de asalariado como a nivel de emprendedor. Es verdad. Pues lo mismo con esto. Es decir, cada vez más te encuentras con gente que existen más embargos, más estacazos, más multas, más sanciones, más todo. Entonces, es una realidad. No es malo ni bueno. Es así. Entonces, ¿qué animo yo a hacer a cualquier persona, sea rica o no sea rica? ¿Usted tiene 30.000 euros en el banco? Fenómeno. ¿Usted tiene una casa libre de cargas? Mire, yo le aconsejo, pero le aconsejo porque ojalá no le pase nunca nada, pero si le pasa algo y un vecino le denuncia o un banco o mil cosas, pues ¿qué va a ocurrir? Que van a ir, lo primero que van a hacer es embargarle lo que tenga. ¿Que tiene la cuenta bancaria? Le van a embargar todo el dinero de la cuenta. ¿Que tiene usted una casa? Le van a embargar la casa. Ya. Entonces, para evitar esos atropellos, ¿qué le aconsejo? Usted cómprese, adquiera una sociedad, que hay sociedades inactivas a la venta por 1.000 y pico euros. Inactiva significa pues que no ha tenido actividad ninguna. Usted la compra, le va a costar 1.000 y pico euros. Creo que vale la pena. Es importante que existan dos accionistas, no uno, porque las unipersonales sí se inscriben por ley en el registro de la mercantil. Pero las sociedades que son llamadas, bueno, pues se pueden llamar patrimoniales también, cualquier otra sociedad que tenga más de dos socios o dos socios, por ley, lo hablamos de la ley, no te dejan inscribir esas participaciones en el registro mercantil. Por lo tanto, lo que tú metas ahí, que metes una casa, pagarás el 1% nada más de impuestos de ampliación, de lo que es ampliación de capital. ¿Que metes 30.000 euros? Pues lo mismo, un 1%. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué estás ganando tú como jardinero, como carpintero, como nómada digital, como jubilado? ¿Qué estás ganando? Tranquilidad. ¿Por qué? Porque eso ya, cuando quieran mirar a ver este señor que tiene o esta señorita, pues no le va a parecer que claro. Ese señor tiene una casa o que tiene dinero.
Entonces, porque las participaciones, Juan, a no ser que se inscriban expresamente, no salen en el registro, ¿no?
No te deja. La ley es así de graciosa. Es decir, de esto es desde hace muchos años. Y uno se podría preguntar con picardía, oye, qué curioso, o sea, que yo compro una sociedad... A ver, Juan, que si te he entendido bien. Si yo compro una sociedad con mi mujer, compramos los dos una sociedad inactiva, me voy al registro, además animo a todo el mundo que lo haga, me voy al registro mercantil, pues lógicamente para dar fe, oiga, mire, que yo he comprado esta sociedad, que es mía, y ¿sabe lo que le dice el registro mercantil? No. Las participaciones por ley no se inscriben y te lo devuelven, no te dejan inscribirla. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tú metas en esa sociedad no lo vas a ver el registro mercantil y por tanto tampoco Hacienda. Y eso está así, ¿para qué? No se creó para esto. Esto está así porque si tú tienes que hacer negocios en cualquier país es mucho más rápido comprar una sociedad y empezar a hacer negocios. Pero también los ricos lo utilizan. Los ricos, hablo de conocimiento, porque estoy todo el rato que estos trucos son para cualquier ciudadano corriente. ¿Qué vas a hacer con eso? Pues evitar que nadie sepa si tú tienes una casa, 10 casas, si tienes 50.000 euros. Cuando digo nadie, me refiero pues a quién, a la banca, Hacienda, o incluso un vecino. Un vecino puede decir, a ver, este tío, ¿cuántas empresas tiene? Anda, a ver cuántas casas tiene.
Claro,
pues,
claro.
Lo puede ver porque es público. Ahora, de esta manera, no. Si tú haces eso, compras una sociedad y metes ahí activos o dinero o lo que sea, no van a saber que esa sociedad es tuya. Por lo tanto, ese es el truco número 12. Me alegro que lo hayas comentado.
Bueno, es que incluso le podemos añadir que además dices, bueno, mejor todavía si es decir, tener una sociedad por inmueble incluso. O sea, en vez de meter muchos inmuebles en una misma sociedad, tú dices que incluso es mejor, ¿no? Si se puede, sociedad por inmueble, ¿verdad?
Sí, bueno, los empresarios, los ricos... cualquier emprendedor que su facturación vaya creciendo, yo siempre le digo, tienes que hacer eso, lo que tú has dicho, lo mismo que un inmueble por empresa, también depende de lo que vayas a hacer con ese inmueble. Pero sí, la buena noticia es que si tú metes un inmueble por empresa, ¿qué significa? Que cuando tú vayas a vender ese inmueble, el impuesto más caro en este país a la hora de la transmisión de un inmueble es el ITP, es el impuesto de transmisiones patrimoniales, que en Cataluña es un 10%, en la Comunidad de Madrid es un 6%. Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿cómo te quitas tú ese impuesto legalmente? Muy sencillo, le vendo la sociedad. Al comprar tú la sociedad que tiene un inmueble, estás ahorrándote legalmente ese impuesto tan caro. Entonces, esa es una gran ventaja, más allá de la ventaja que acabamos de decir antes, de que efectivamente no aparece en el registro mercantil de que eso es tuyo. Y luego lo que comentábamos antes de los negocios, para toda la gente de negocios que te siguen a ti, José, pues ¿qué ocurre? Que en un negocio igual... Ah, ahora te estoy entendiendo, Juan, que si, por ejemplo, creo un producto nuevo o un servicio nuevo que tiene un éxito brutal, lo que tengo que hacer es una... Efectivamente, tienes que hacer un contrato de explotación, como hacen los grandes. Coges ese producto, ese servicio que es tuyo y se lo cedes a una empresa que parece que no es tuya porque la has comprado y le cedes la explotación de ese producto y servicio. Es un poco lo mismo que acabamos de hacer con los inmuebles. Lo que no puedes permitir jamás es que tú tengas una empresa de mucho éxito con productos, que de repente te sale un producto, un servicio, una marca maravillosa, eso empieza a facturar porque eres... Entonces, ¿quién se va a fijar en ti? El sistema, Hacienda, y te van a llamar y te van a poner una multa. Esto ya sé que duele, pero la multa siempre va en relación al capital que tienes. ¿Qué me dices, Juan? ¿Significa que un tío que tiene una empresa con 1.000 euros le ponen una multa de 700 y un tío que tiene, por la misma sanción, un tío que tiene 70.000 euros porque le va muy bien, le van a meter 30.000? Sí. Eso no es justo, ya lo sé, pero no vivimos en un sistema justo. No vivimos. Entonces, si no vivimos en un sistema justo, ¿yo qué te estoy invitando? ¿A que seas un pirata? No te invito a que seas un pirata. Te invito simplemente a que digas, sabiendo que esto es así, pues voy a coger y a diversificar, como tú bien has dicho, con los inmuebles, sociedades, pues lo mismo. Tengo un negocio y tengo tres productos. tengo un producto que está yendo muy bien, pues cojo y lo saco de mi empresa y lo llevo a otra empresa que, bueno, que también casualmente es mía, pero no lo saben. Claro. Entonces, ese es el juego.
Claro, claro. No, y además, los ricos diversifican lo que son las inversiones. O sea, no lo tienen todos en el mismo tipo de inversión. Es decir, pues un tanto por ciento van para vivienda, o en bolsa, oro, antigüedades, cuadros, aunque ellos saben, porque no son tontos, que no van a ganar en todos los tipos de inversión. Lo que sí que saben es que el cómputo final va a ir siempre a su favor, ¿verdad?
Sí, esa es la famosa mentalidad anglosajona frente a la mentalidad latina, ¿no? Mediterránea. El anglosajón, los países nórdicos, toda esta gente ya está muy acostumbrada, pues, a lo que decíamos, ¿no? A que si va a venir una tormenta y nos va a pillar, pues, ¿qué pasa? Que si todo lo tienes, como tenemos los latinos, ¿no? Que tenemos todo donde he invertido, en nuestra casa.
Claro.
Y tú te coges el patrimonio de una persona y dices, ¿usted qué tiene? No, pues tengo una cuenta corriente y todo mi dinero, pues lo tengo, o toda mi deuda la tengo en una casa. Muy bien. La mentalidad anglosajona que te está enseñando desde el principio a no depender del Estado, a no depender de una pensión y a decir, voy a diversificar mis fuentes de ingreso, no tiene generalmente una fuente de ingreso, el anglosajón tiene más, el latino o el mediterráneo sí tiene una fuente de ingresos, la mayoría, lo que es el patrimonio les pasa lo mismo, pues lo tienen todo en una única cosa, allí no, fuera no. Entonces, esta es un poquito lo que quiero en esa parte del libro donde explico trucos para aumentar tu patrimonio, tu dinero, para aumentar el dinero que tengas. Hablo de eso, de lo importante que es empezar a tener un poquito de cultura financiera y a decir, oye, pues ¿por qué no voy a meterme también con un pequeño robot de bolsa, ¿no? Por ejemplo, que me genere más ingresos de forma pasiva. ¿Por qué no puedo hacer esto, un infoproducto? ¿Por qué no puedo hacer cositas diferentes para que tu patrimonio no esté todo metido en los inmuebles y vayas haciendo cositas? Me voy a comprar una casita pequeña porque ahora he aprendido a cómo comprarla. Es decir, esa cultura que al final te cambia la vida, ¿no?
Claro, incluso esto que comentas del oro, ¿no? No te vas a hacer rico invirtiendo en oro, pero al menos no te comerá la inflación, ¿verdad?
Claro, claro, invertir también ahí en eso, en por qué no en bitcoins, es decir, por qué no en oro, por qué no en metales preciosos, por qué en una pequeña obra de arte, es decir, repartir el dinero, los ahorros, porque de repente yo he visto auténticas desgracias, yo que me dedico mucho al mundo inmobiliario, llevo más de 20 y tantos años dedicándome a ello, de repente veo gente que coge su casa, le mete todo, paga la hipoteca con todo el trabajo de su esfuerzo, de toda su vida.
Sí,
y de repente recalifican esa zona. Esto lo he visto yo.
Ya.
Y la recalifican de residencial a industrial. Y ya nadie puede vender eso porque está en un terreno de industria. Entonces, hay auténticos atropellos urbanísticos donde al final, aunque no sean urbanísticos, de repente hay un montón hay un problema, por ejemplo, de la zona de gente que se mete en las casas de patatín y eso hace devaluar la vivienda. Y tu casa que tú creías que valía 150.000, la necesitas vender porque necesitas el dinero y resulta que ha caído el precio a la mitad y no puedes venderla. Entonces, por eso hay que tener cuidado y, como tú bien apuntabas, hay que diversificar cuanto más mejor y no tener todo o solo en dinero o solo en casa o solamente en tu propia casa, sino intentar hacer más cosas.
Claro. Y también lo que tienen, digamos, los ricos, siempre hablamos de los ricos, pero ya ha quedado claro, ¿no? Pero los
sí.
que tienen, digamos, educación financiera, por decirlo así mejor, ¿no? O sea, saben diferenciar lo que es la deuda buena y la deuda mala. O sea, los ricos normalmente, bueno, normalmente no tienen apego a lo que es la deuda mala. No quieren lo que tú llamas en el libro cocodrilos, ¿no? O sea, empresas que funcionan mal, pues se las quitan de en medio, inversiones malas, todo esto lo saben muy bien, ¿verdad?
Sí, José, figúrate que en principio a mí me preguntan mucho, oye, Juan, ¿tú qué me recomiendas? ¿Tener un buen coche o un coche menor y coger ese dinero? ¿O qué me recomiendas, por ejemplo, comprarme una casa mejor o una casa peor? Y yo siempre digo esto que tú acabas de decir. Vamos a ver, ¿qué es? ¿Deuda mala o buena? Es decir, la deuda mala es aquella que pagas tú y la deuda buena, porque los ricos, ahí me di cuenta que los ricos cada vez tenían más deuda y sin embargo el sistema te hace ver que la deuda es mala. Mentira, la deuda es buenísima. Ahora, ¿de qué depende? ¿Quién la está pagando? Por ejemplo,
claro,
si tú tienes un cochazo, pero te lo está pagando un negocio que funciona sin ti, que ya lo tienes trabajado, que has estado varios años trabajando en ese negocio para lograr que funcione sin ti, ¿y qué ocurre? ¿Te está pagando eso el renting o te está pagando el coche? Sí, eso es deuda buena. Entonces, lo mismo con las casas. Yo hay veces que hago estudios a gente que tiene casas alquiladas y veo que son cocodrilos. Cocodrilos aquello que te está quitando dinero. Le digo, oye, pero si tú estás metiendo aquí un montón de horas, o resulta que esta casa está cerrada y no te está dando dinero. Esto es un cocodrilo. Entonces, todo aquello que tengas que pagar tú con tu trabajo, con tu esfuerzo, para mí eso, efectivamente, además de ser un cocodrilo, es deuda mala. Pero si te lo paga otro, pues adelante. Entonces, el secreto está en eso, precisamente, en lograr la deuda la pague otro.
Para poner un ejemplo, ¿no? No es lo mismo la vivienda habitual, que es una, digamos, deuda mala porque te está costando un dinero estar dentro, que no comprar un inmueble y alquilarlo. Ya sería una deuda buena porque te la está pagando el inquilino, ¿no? Un ejemplo.
Sí, es un ejemplo muy bueno, sí, efectivamente. A veces, por ejemplo, otra cosa que cualquier economista dirá que esto es una, bueno, es algo un poco arriesgado comentarlo así, pero yo muchas veces, otro truco que hago cuando tú estás viviendo ahí y dices, oye, es que yo vivo aquí en mi casa, Juan, ¿qué hago? Estoy pagando 800 euros al mes. Y le digo, muy bien, digo, fenomenal, digo, me dicen, ¿qué hago? ¿Amplío la hipoteca? ¿Amortizo hipoteca? Y yo le digo, no, el juego está siempre en qué. En que si tú te vas a ir a una casa exactamente igual, ¿en cuánto estaría de alquiler? Y me dicen, pues estaría en 600. ¿Cuánto estás pagando tú de hipoteca? 800. Pues eso ya es deuda mala. ¿Qué tienes que hacer? Coger, ir al banco y decirle, oye, mira, y para eso hay técnicas para hacerlo, y yo las enseño, es decir, mira, estoy pagando 800 euros, que a partir de ahora voy a pagar 400, porque no puedo pagarte más o por lo que sea. ¿Qué ocurre con eso? Que te estás ganando 200 euros. Ya sé que el banco te va a alargar la deuda, te va a alargar la deuda en el tiempo, porque el banco no te la va a condonar. Pero ¿qué ocurre? Que tú estás pagando 400 euros al mes por tu casa, cuando realmente si te vas de alquiler pagarías 600. Entonces ahí sí es una decisión financieramente bien tomada, por ese motivo. Por lo tanto, el juego está en pagar siempre una hipoteca menor de la que pagarías, siendo tú el propietario, menor de una cuota mucho menor de lo que pagarías si te vas de alquiler.
Muy bien, Juan. También otra de las cosas que controla la gente que entiende, ¿no? Con los ricos que hablamos siempre, es que tienen muy en cuenta lo que son los ciclos económicos. Sabemos que la economía es esto, ¿no? Pues sube, llega un pico, luego baja. Bueno, normalmente son así los ciclos, ¿no? Entonces, no se dejan llevar por las noticias, que normalmente están manipuladas. Tú, bueno, esto yo lo veo cada día, ¿no? Escuchas cualquier cosa, telediario, periódicos, incluso periódicos de economía y, bueno, eso es un engaño. Una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que hay detrás. Entonces, ellos no hacen mucho caso a todo esto, entienden de ciclos económicos y saben cuándo entrar y cuándo salir, porque no tienen apego a los negocios, ¿no? O al dinero, ¿no?
Sí, efectivamente. Es así, es decir, tú lo has definido muy bien. Vivimos en una manipulación constante a todos los niveles y hay que leer la letra pequeña. Ahí sí que hay que seguir a los grandes, ¿no? Es decir, el gran André Costolani, el experto bursátil, hablaba de lo que denominaba él es el huevo de Costolani, donde había un tres ciclos de subida, el 1, 2 y 3, y tres ciclos de bajada. Y era vital, era importante que tú o cualquiera supiese en qué ciclo está. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pedir un préstamo o endeudarte o comprar una casa cuando estás llegando al número 3 de subida que comprarlo en el número 1, ¿vale? Lo mismo en el ciclo de bajada. No es lo mismo vender cuando está cayendo todo que vender cuando está subiendo. Entonces, esos ciclos económicos de André Costolani, que lo explica también y que yo lo explico también en el libro, tiene que ver con eso, ¿no? Con precisamente que la gente aprenda a leer esos ciclos, pero que no se deje guiar por cantos de sirena de noticias puntuales, sino ni por elecciones ni por nada. Se tiene que guiar por datos más macroeconómicos, es decir, ¿qué está pasando a nivel general en tu barrio? ¿Está habiendo más grúas? ¿Está habiendo más agencias inmobiliarias? ¿Está habiendo más construcción? ¿El mercado de inmobiliario está más alegre? ¿Qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con la fabricación de coches? ¿Qué pasa con el empleo? Esos datos macroeconómicos son vitales. Recordemos lo que pasó en el 2006 cuando Emilio Botín fue criticado hasta la extenuidad. Eso es lo que hay que mirar. Hay que mirar que los grandes banqueros, ¿qué hacen? Ah, mira lo que ha hecho Emilio Botín. Claro.
Lo que hacen y lo que dicen, ¿no? O sea,
claro, ha vendido todo y se ha ido de alquiler. Pues ahí tienes que hacer tú lo mismo. Porque eso significa que el ciclo 3 de su vida se está terminando. Yo estoy convencido que ahora estamos en el ciclo 2, es decir, todavía queda fiesta. ¿Quién determina la fiesta económica? Los gobiernos y los bancos centrales. Entonces, si el Banco Central sigue inyectando dinero como sigue haciéndolo, si los tipos de interés siguen estando bajos, si la economía está tirando hacia arriba como está tirando ahora, aunque hay cantos de todo tipo, al final eso es lo que cuenta. Y si eso es lo que cuenta, pues tienes que estar atento de cuándo va a terminar ese ciclo de su vida para tú cambiar lo que quieras cambiar. De repente, lo que sea, o montar un negocio, o de repente tienes que cambiar esa estrategia, o vender una casa, o meterte en un plan de inversión. Va a depender de eso, de esos datos macroeconómicos y los ciclos económicos. Es vital que el ciudadano corriente sepa leerlos y no se deje manipular. Es como cuando de repente te dicen, entra a comprar esta acción, o compra esto, o mira, ¿qué decían en el año 2006? Te acordarás que decían, no, el que no meta dinero en el ladrillo es un estúpido. Esto lo decían,
claro,
los economistas.
Sí, y tanto.
Que era estúpido, que la vivienda que jamás...
Era imposible que bajara.
Que bajase. Bueno, pues esos son cantos para decir, muy bien, ya sé lo que tengo que hacer, tengo que vender todo, no tengo que comprar, porque cuando todo el mundo va hacia allá, sé que van a pillar a todo el mundo.
Y así lo que es. Ha costado, Juan, porque hasta el 2016 que se empezó a levantar, ¿no? O sea, imagínate, han pasado 8 años.
Volverá a pasar, volverá a pasar, porque es así, la economía es así, en toda su historia te das cuenta que es así, siempre hay grandes o pequeñas o medianas grandes crisis financieras donde se arrebata todo lo que la gente ha conseguido. Por eso todavía hay más de 500,000 de stock de viviendas, porque han sido arrebatadas a un montón de gente que no ha podido pagar. Y esto, la historia se seguirá repitiendo. Es triste, a mí me duele decirlo, pero es que está montado la economía y la deuda. Tenemos cada ciudadano que nace más de 30,000 euros de deuda por persona, y entonces la deuda no va a desaparecer. Y si no va a desaparecer la deuda, ¿qué significa con esto? Que habrá más crisis económicas, y es así. Es triste, pero bueno, pero sí, me alegra que lo recuerdes, José.
¿Quieres crear un negocio online sólido con un sistema que te permita conseguir personas interesadas en tus productos, infoproductos y servicios y empezar a vender desde los primeros días en piloto automático sin ser un esclavo de tu negocio? En la Escuela Emprendedores Digitales aprenderás a crear y lanzar tu negocio online desde la base, empezando por los cimientos hasta tener un negocio consolidado con el que vendas tus infoproductos y servicios de manera automatizada. Durante todos estos años, ayudando a diferentes tipos de negocio como consultor de negocios en Internet y mentor de emprendedores, he podido aislar lo que verdaderamente funciona en la actualidad. Aunque ahora mismo no tengas ni idea de páginas web, herramientas de marketing, estrategias, no te preocupes. Dentro de la escuela tendrás una hoja de ruta y solo aplicarás las estrategias y tácticas de marketing digital que necesite tu modelo de negocio. Me tendrás como mentor durante 6 meses y pertenecerás a un grupo de mastermind reducido con otros alumnos que estén a tu mismo nivel. Así que ya sabes, visita la página emprendedoresdigitales.net y además tengo para ti una masterclass gratuita que te va a encantar.
También una cosa que diferencia a las personas que, a los ricos, ¿no? Por decirlo así, las personas que tienen éxito en sus negocios, es que se dedican más a la creación que a la gestión, ¿no? O sea, los ricos no pierden el tiempo en la gestión y delegan en cuanto antes. ¿Qué hace normalmente el emprendedor? Que, claro, en los inicios sí que un emprendedor es un hombre orquesta, que hace de todo. Pero en cuanto se pueda, rápidamente hay que delegar, ¿no? Y centrarse en lo que es la creación y todo eso, y dejar la gestión, email, redes sociales y tal, para tu equipo de trabajo, ¿verdad?
Verdad, totalmente cierto. El gran Nicolás Taleb, en su libro maravilloso El Cisne Negro, que es un libro un poquito denso, pero hay un concepto que a mí me quedé maravillado con él, que es cuando habla de extremistán y de mediocristán. Mediocristán no tiene nada que ver con la mediocridad. Mediocristán es simplemente ese lugar donde no pasa nada. Es decir, ese trabajo que tú puedas tener como emprendedor, como empresario, o como quien quiera que seas, que de repente estás viendo a las mismas personas, vas montado en el mismo autobús, en el mismo metro, en tu mismo coche, estás de caja en caja, de la caja de tu casa a la caja de tu trabajo. Bueno, pues ahí no sucede nada. Eso es lo que denomina Nicolás Taleb mediocristán. Entonces, eso es lo que se podría denominar gestionar, ¿no? Es decir, cuando tú ves a una persona que pasa más tiempo gestionando mails, contestando mails, que si una llamada de teléfono, que si siempre las mismas cosas, ahí no puede, es decir, no hay grandes resultados, ni en un sentido ni en otro. Pero extremistán, ¿qué es? Extremistán es donde pasan las cosas. ¿Por qué pasan las cosas? Porque están más tiempo creando, es decir, vas a una fiesta, vas a un sitio, conoces a fulanito, preguntas a no sé quién, es decir, haces cosas diferentes. Cada semana la vida te sorprende porque tú no sabes qué te va a deparar. Ahora, si tu vida es muy, muy de gestionar, como decíamos en ese truco, si la vida es muy de gestionar, en el truco 40, que es el que estamos hablando ahora, el de estás G o estás C o estás gestionando o creando, ahí sí tienes un problema, porque no van a ocurrir grandes cosas en ningún sentido. Y efectivamente, si para todos los empresarios o emprendedores es vital que te mantengas creando. Y tú dirás, Bueno, Juan, ¿entonces quién gestiona? Bien, buena pregunta. Pues otras personas que les guste gestionar o que estén dedicadas a ello. Pero un negocio es muy difícil que crezca, o una empresa, si tú te mantienes, que eres el emprendedor por naturaleza, si te mantienes, o el empresario, si te mantienes exclusivamente gestionando. Eso es muy grave.
Claro, es que no es lo mismo si tú eres la persona que estás contestando emails, por decir algo, pues claro, tu precio por hora también sería más bajo, ¿no?
Entonces, claro que sí.
El coste de oportunidad, también estás perdiendo un montón de dinero de ganar, que esto también hay que contar con ello, ¿verdad?
Sí, señor. Hay un ejercicio que yo le digo a todos los emprendedores y empresarios, que lo aprendí de los ricos. Los ricos, cuando montan algo, sea lo que sea, cualquier negocio, le ponen una fecha a 2 o 3 años vista y hacen una de estas tres cosas, José. La primera, o venden el negocio. Segunda, o lo cierran, sea la actividad que sea, una página web, un infoproducto, una tienda de ropa, lo que sea. O la tercera, nombran un director general. Pero lo que no hacen es decir, bueno, ya vendrán tiempos mejores, bueno, estoy facturando un poquito. No, eso es un cocodrilo, amigo mío. Tú llevas, estoy hablando de si va mal, cuidado, si va mal, porque tú dices, ostras, llevo 2 años o 3 años con mi negocio y esto no tira, no tengo ninguna señal, ningún ratio, nada me hace ser optimista, voy cubriendo mi sueldo. Pues los ricos en eso lo tienen muy claro, lo cierran, porque si no lo pueden vender, porque nadie va a querer quedarse con eso, con esa rentabilidad, pues lo cierran y ya está. Es decir, y se dedican a otra cosa. Ese coste de oportunidad que tú también has explicado, no has comentado, eso es vital. El problema de estar con un cocodrilo, y eso es un cocodrilo, tienes un cocodrilo. Claro. No es que me da para comer, es que podía ser peor. No. Tú eres una persona, yo siempre voy en las conferencias y en los cursos, voy regalando diamantes porque le digo a la gente, tú eres un diamante en potencia, tú tienes algo que brilla. Entonces, aunque el producto o el servicio no sea tuyo, porque hoy en día ya lo estás viendo con Airbnb, lo estás viendo con Uber, lo estás viendo con un montón de plataformas que no tienen producto, y sin embargo que tienen una idea brutal y de repente facturan millones. Bueno, pues te estás perdiendo el poder facturar muchas cosas. Pero ¿qué ocurre? Que tienes un apego emocional a esa actividad, a ese negocio, que de repente los números te están diciendo que no funciona. Entonces, vamos a coger y a pasar página. Y eso cuesta muchísimo a cualquier emprendedor o empresario.
Y tanto. Muy bien, Juan. Luego también los ricos, bueno, normalmente los ricos no invierten en lo que son planes de pensiones. O sea, sabes que el plan de pensiones está pues para lo que nos venden los bancos, ¿no? Sin que nos demos mucha cuenta, sabiendo que no puedes disponer de ese dinero. Cualquier cosa que pase, ya sabes que a no ser que sean determinadas condiciones, que siempre son extremas, ¿no? Bueno, pues ese dinero no lo vas a poder recuperar. Entonces, la gente no conoce, por ejemplo, lo que es invertir en un PIAS, por ejemplo, o incluso si tu patrimonio es bastante más grande, lo que son los unit-linked, ¿no? Claro, este tipo de productos, ¿no? Están relacionados con los seguros de vida y gracias a todo eso, creo que es porque lo que tampoco son embargables, ¿verdad?
Sí, tenemos esa... Es como lo del tema del médico, la iglesia, la banca, es decir, son instituciones que se han creado una fama donde, hombre, las nuevas generaciones, los millennials, ya lo ven de otra manera todo, ¿no? Pero los que tenemos una edad que ya no somos millennials,
claro,
lógicamente todavía pensamos que el banco va a mirar por nosotros, ¿no? Que el tener un plan de pensiones va a significar que yo voy a poder llegar a mi vejez. Eso es mentira, es decir, la mayoría de la gente mayor malvive con pensiones después de estar pagando toda una vida, una cantidad de dinero. Yo siempre le digo a la gente, calcula la seguridad social que paga la empresa, calcula la seguridad social que pagas tú, calcula todo lo que ese dinero durante tantos años tienes y luego revisa lo que te van a devolver, que es una miseria. Entonces, efectivamente, los planes de pensiones la gente los puede rescatar, tienes que saber cómo hacerlo. Y luego, con lo que decíamos de la banca, no solamente los planes de pensiones, sino también los fondos de inversión. El año pasado, como muchos otros años, los únicos que ganan dinero con la cantidad de fondos de inversión que hay y donde el banco te dice, no, mete aquí este capital que te va a dar. No, al final de año has palmado dinero.
Claro,
pero mucho dinero.
Te va metiendo comisiones de compra-venta y tal, y al final, claro, no hay nada ahí. Los que ganan son los intermediarios, brokers, bancos.
Es así. Y luego existen productos, como tú bien decías, los Unit-Link y todos estos productos como el PIAS y demás, los planes de inversión de ahorro sistemático, que efectivamente están patrocinados o están coliderados por empresas que para mí también me merecen más confianza, que son lógicamente las empresas aseguradoras, ¿no? Entonces ahí sí, ahí también, por eso es tan importante el que te vuelvas uno de mis ídolos, ¿no? Forrest Gump, alguien que pregunta, alguien que intenta las cosas, pero no te quedes con la primera idea que te diga tu banquero, sino lo que tienes que decir es, bueno, voy a ver qué opciones tengo en la mesa y qué tipo de productos financieros pues puedo empezar pues con algo con algo que pueda ahorrar. Y muchas veces los bancos lo único que hacen dinero y ganan dinero es con tus ahorros. Y ahora tú tienes que irte a una compañía de seguros y decir, oye, ¿qué productos de ahorro hay? Algunos como los PIAs o los Unit-Linked no son embargables y también es interesante, puntúa doble, como digo yo, porque en caso de que tengas un problema con quien sea, pues no van a poder embargarte eso, ¿no? Hay muchas más formas, pero sí, estás en lo cierto, José. Muy buen apuntado.
Muy bien. Luego también he leído por ahí en algún truco, ahora no recuerdo cuál era, pero que montar una sociedad, por ejemplo, en Estonia puede ser una buena opción para cualquiera que no necesite un lugar físico para trabajar. Cuéntanos eso.
Sí, efectivamente, no solamente Estonia, es decir, como te decía antes, a mí lo que me maravilla de los millennials es que están dándose cuenta de que lo que hablábamos del águila, ¿no? De que el ciudadano tiene que ser libre, de que hoy en día, gracias a Internet, gracias a esto que estamos haciendo con los podcasts, muchos negocios pueden crecer, si tienen algo que aportar a la sociedad, pueden crecer muy rápido. Y muchas veces los gobiernos y los estados nos hacen creer que por el mero hecho de tú residir en un país, ya tienes que tener tu empresa en ese país y no, para nada. Es decir, tú eres ciudadano del mundo y, por supuesto, tienes que saber las leyes, tienes que cumplirlas como buen ciudadano, pero eso no implica que, por ejemplo, a la hora de montar un negocio online, yo le digo a la gente, porque la gente dice, jolín, es que cómo voy a pagar autónomos, cómo voy a tener estos gastos, patatín, pero si todavía no estoy facturando. Esto le pasa a todos los emprendedores y a todos los empresarios que arrancan. Bueno, pues hay opciones, no solamente en Estonia, en Holanda, en muchos otros países, donde efectivamente las ventajas son brutales, Andorra también, países que tenemos en la Unión Europea que podemos perfectamente emprender con mucha menos documentación, con muchos menos gastos, de forma más rápida, y por supuesto puedes tener una empresa en cualquier país del mundo, tributar por tus dividendos aquí en España. Yo no estoy hablando de que no tributes, pero ¿eso qué te va a ahorrar? Te va a ahorrar esto que estamos diciendo, papeleos, te va a ahorrar el tema de autónomos, de un montón de gastos que aquí pues son estacazos que te impiden, lógicamente, arrancar negocios. Yo estaba en Portugal, por ejemplo, hace poco, y es una maravilla lo fácil que te lo ponen ahí el montar cualquier actividad empresarial. Aquí son un montón de papeleos, un montón de impuestos, un montón de historias, y invito a que cualquiera pues pueda estudiar cómo poder, y no es difícil, no tienes que irte a ese país. Hoy en día puedes montar un negocio o una actividad desde tu casa, igual que puedes abrir una cuenta bancaria en cualquier país sin tener que ir a ese país. Lo mismo con esto. Entonces hay gente que le pregunto, oye, ¿tú no tienes tu dinero en Alemania? ¿Tú no lo tienes en Gran Bretaña? ¿No lo tienes en Estados Unidos? No. Y estoy hablando de 100 euros, de 500, 800. Bueno, pues tienes que saber que es más difícil que te lo embarguen si lo tienes fuera que si lo tienes aquí dentro. Porque si lo tienes aquí dentro, está en permanente riesgo. Eso no significa que no lo declares. Se declara, ya. Pero tú eres libre de tener el dinero donde quieras. ¿Qué nos hacen creer los medios de comunicación, como decías tú antes, José, que todo es malo? ¿Es malo que el tener una empresa fuera? ¿Por qué no? ¿Es malo montarse en Estonia como emprendedor, como nómada digital o con una empresa de lo que sea? No. ¿Es legal? Sí, totalmente, pero te hacen creer que no lo es. Y es mentira.
Uh-huh. Y tanto. Bueno, hemos hablado bastante así por encima, pero tenemos el truco 92, que es el del final del libro, y ahí haces una recopilación que es muy interesante de las 12 actitudes que tienen los ricos como filosofía de vida. Para no comentarlas todas, más que nada dejo este apunte aquí, porque el truco 92 ahí me ha gustado como a nivel así, como resumido, ¿no? Esos puntos. Y lo que también me ha gustado mucho es la moraleja final del libro, que es del presidente de la República China, de Xi Jinping, ¿no? Aquello que está el padre y el hijo, el tema que el de los huevos, ¿no? Sí. Me ha encantado, es la moraleja final. Vale.
Sí, hay muchas anécdotas y muchas historias, como habrás visto en el libro, a mí me encanta relatar anécdotas, historias, y sí, el último truco es como una especie de pues eso, ¿no? Del tratado de la vida de un rico, ¿no? De esas 12 cosas que hacen que 12 actitudes de los ricos muy interesantes, y la historia final del padre y el hijo también es muy graciosa, para que el hijo se dé cuenta de que no todo es lo que parece, que hay mucha gente que va por la vida sin mirar, siendo de forma avariciosa, ¿no? La verdad que tiene muchas lecturas de historia. Me alegro que te haya gustado.
Sí, sí. Y nada, que sí. Bueno, si este episodio del podcast te parece interesante, me refiero al oyente del podcast que lo esté escuchando, el libro entonces te va a encantar. Porque aquí no podemos tratarlo todo, pero bueno, como hemos visto, hay muchas cosas que se pueden extraer de este libro, y bueno, es impresionante, a mí me ha encantado muchísimo. Entonces vamos a cerrar con una frase de Bruce Lee, que también aparece dentro del libro, no sé dónde la he cogido, pero dice así, ¿no? Esperar que la vida te trate bien porque eres buena persona es como esperar que un tigre no te ataque porque eres vegetariano. O sea que
Sí, nunca sabes. Bueno, sí, nunca sabes cuándo la vida te va a golpear, José Miguel. Es decir, claro, nunca lo sabes. No por ser buena persona dice, no, no, a mí no me va a pasar nada. Pues puede ser que, hombre, por supuesto que si eres mala persona, yo sí creo en el karma y al final algo te va a ocurrir. Pero si tú piensas que por ser buena persona ya lo tienes todo, es como por el mero hecho. Esta mañana me entrevistaban en una radio y entonces me preguntaban que si todo estaba en la visualización o el querer o el desear. Digo, no, yo creo que todo está más en la persona. ¿El por qué yo he escrito este libro? Porque me he caído, porque me han dado un montón de leches y tengo algo que aportar a la gente. Decir, oye, mira, yo he aprendido esto, ¿no? Pues lo otro es lo mismo. Es decir, al final, como dice ahí esa frase de Bruce Lee, al final no porque tú creas que estás haciendo lo correcto, la vida no te va a golpear, te golpea. Y lo que tienes que tener es simplemente una serie de herramientas, que es lo que he visto que tienen los ricos. Los ricos no son más listos ni que tú, José, ni que yo, ni que nadie. Los ricos son gente muy corriente. ¿Pero qué ocurre? Que hacen una serie de cosas que no hacen las demás personas, pero nada más, tienen una serie de información que han ido recopilando muy valiosa, y eso es lo que invito a la gente, ¿no?, a recopilar y a que se hagan preguntas.
Muy bien, Juan, pues ahora lo que te pediría es que nos aconsejaras un par de libros o tres de los últimos que hayas leído y que creas que pueden ser interesantes para los oyentes del podcast.
Sí, bueno, pues sin ninguna duda, por ejemplo, uno de ellos que a mí me marcó es de Michael Gerber, que es El mito del emprendedor, un precioso libro, muy interesante para todos aquellos que quieren ser emprendedores. Cómo no, el gran libro de mi amigo Anso Pérez, que también es brutal, brutal la cantidad de cosas que se extraen, el de los 88 peldaños de la gente eficaz. Y luego hay uno también maravilloso que es el de Mentores de Éxito, donde tienes ahí una serie de grandes personalidades con una serie de historias tremendas, ¿no? De Steve Jobs, de Elon Musk, de Tony Robbins, Bill Gates. Este libro a mí es una me ha inspirado muchísimo. Repito, el título es de George Illian, Mentores de Éxito. Son lecciones de grandes realizadores de nuestra época. Y bueno, habla de Arnold Schwarzenegger, de Warren Buffett, que tú lo mencionabas, del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, bueno, Richard Branson, y habla un poquito de su historia. Hay una parte más personal y una parte más profesional y se extraen lecciones maravillosas. Básicamente yo recomendaría esos libros y seguiría animando a la gente a que siga leyendo más y a que vea otro tipo de información, no solamente la que le cuentan, porque a mí, si algo me ha ayudado y si a mí me dicen, oye, Juan, ¿qué es lo que te ha hecho a ti salir adelante? Siempre ha sido el conocer gente interesante, el leer libros interesantes y ponerme en acción y no desfallecer y decir, bueno, la vida me trata bien o mal, no, da igual. Aunque te trate muy bien, de repente puedes estar muy mal, y aunque te trate muy mal, de repente puedes estar muy bien. Todo va a depender un poquito de ese carácter que tú tengas, ¿no? O sea, que eso es lo que yo recomendaría.
Muy bien, Juan. Pues nada, en mi blog, en las notas de este episodio, dejaré los enlaces de los libros que nos ha recomendado Juan y el enlace a su página web para que lo conozcáis mejor y que veas también los cursos que imparte y servicios que ofrece. Muchas gracias, Juan, por la entrevista. Ha sido un placer charlar contigo y te deseo mucho éxito.
Gracias, José Miguel. Un abrazo muy grande. Gracias.
Muy bien. Pues nada, espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Juan Haro y que este episodio te ayude a multiplicar tu dinero, proteger tu patrimonio y deducir tus impuestos de manera legal. Y ya sabes que si te ha gustado este podcast, suscríbete a mi blog de marketing digital para emprendedores, josemiguelgarcia.net, que es gratuito. Recibirás nuevos contenidos y formación especial para emprendedores. Que tengas una feliz semana y hasta la próxima.